Ser Podcast.
Faltan, a ver si calculo bien, faltan ¿cuántos minutos? 17 minutos para las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Es como vamos a hacer números, pues ya aprovecho. Hacemos números, venga.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal?
Oye, déjame que empecemos esta conversación de hoy hablando de algunos bulos que han circulado con lo de los pagos en Bizum, que Hacienda va a partir del 1 de enero, va a controlar estos pagos que se hacen a través de Bizum, pero los que se hacen en el círculo de empresarios y profesionales. O sea, los particulares no tendrán nada que ver con esto, ¿no? ¿Podemos confirmar esto, Santiago? Vale.
No.
Lo primero.
No. Será únicamente, afectará únicamente a empresas y a profesionales. Lo que pasa es que, simplemente centrándonos en ese colectivo, a mí me gustaría que un técnico de Hacienda pudiera explicar cómo se va a controlar el tráfico de Bizums de los autónomos, que rondan en España los 11 millones de personas. Esto yo creo que va a ser bastante complicado. Luego también hay otra cosa, las grandes empresas, pero claro, una gran empresa para pagar, la verdad es que creo que utilizará bastante poco el Bizum, pero puede utilizarlo para cobrar. De hecho, si no recuerdo mal, en Amazon ya se puede pagar con Bizum. Entonces, aquí se va a crear, es decir, el simple hecho de controlar o de supervisar, no digamos controlar, el tráfico de Bizum implica un artilugio tecnológico absolutamente brutal.
De entrada, las entidades financieras tendrán que informar cada mes a la agencia tributaria de la facturación acumulada realizada a través de Bizum, ¿no?
Bueno, eso es relativamente fácil, porque cada Bizum tiene que estar vinculado a un banco, todo es unas cuantas instrucciones informáticas que el banco le diga, oye, los Bizums me los pones aquí. Bueno, eso es relativamente sencillo esto.
Pero hay una cosa, sea por Hacienda o por quien sea, Santiago, vamos camino de controlar todos los pagos, lo pasen Hacienda o lo pasen. Entonces, te quería preguntar muy directamente, ¿qué fecha tenéis prevista para la desaparición del dinero en efectivo? ¿Cuándo no habrá moneda en el billete?
¿Tenéis prevista? Bueno, eso me ha encantado.
Está metido ahí dentro.
Bueno, Matías, es que esto daría para mucho, ¿eh? Es decir, a ver, el dinero en efectivo hay en lugares en los que ya está prohibido, en subrayo, prohibido utilizarlo. Por ejemplo, en Dinamarca está prohibido pagar la gasolina con dinero. En los países nórdicos el uso del efectivo es absolutamente marginal. Pero sin embargo, en Alemania el efectivo se usa muchísimo. De hecho, Alemania es, si no el país, uno de los países de Europa en los que se utilizan menos el móvil y la tarjeta para pagar. Esto yo creo que está vinculado a temas culturales. Lo que pasa es que el problema de eliminar el efectivo y sustituirlo por métodos trazables, esto tiene o levanta muchas ampollas a nivel de privacidad. Hoy El País publica una entrevista a una alta directiva de ING España, en la que, bueno, claramente dice que la banca no es partidaria del euro digital, porque claro, a ver, entre otras razones, porque si el Banco Central Europeo esto no lo define muy bien, la banca va a perder importancia, y aparte de esto el euro digital tiene otro corolario, y es que si tú, Carlas, o cualquiera de vosotras y vosotros pagáis un café en el bar que tenéis enfrente cuando salís de la emisora, se va a saber que a esa hora habéis pagado un café en ese sitio. Entonces, claro, es tu pregunta, Matías, ¿para cuándo está prevista
la eliminación? No hay fecha de momento.
No, porque, a ver, tecnológicamente sería muy fácil.
Sí, claro.
Pero lo que pasa es que esto levanta
Santiago, y es peor si has pagado dos cafés, o dos menús, y has de justificarle a alguien por qué dos.
Seguramente sí, bueno, depende de dónde.
No riáis, sí. No. La respuesta es sí.
Claramente.
Claro.
Oye, déjame volver a Hacienda un momentito, porque siempre que hablamos de Hacienda, como ahora con lo del Bizum, nos sale el ramalazo de, joder, es que lo van a controlar todo, no sé qué, no sé cuánto, va muy bien. Pero luego está el otro tema, que es el tema de cómo Hacienda es la encargada de controlar la gente que evade impuestos, la evasión fiscal. Bueno, pues tenemos un agujero ahí, que Santiago lo comenta muchas veces, de tantos miles de millones que ha perdido la cuenta, ¿vale? En el Reino Unido han decidido, no sé si es buena o mala idea, pero han decidido poner en marcha una estrategia, yo no sé si calificarla de novedosa o la estrategia de toda la vida del señor, que es buscar chivatos. Claro, gente que te diga, yo sé que aquí, que mi empresa o que este, mi primo, el cuñado, no sé qué, ta, ta, pum, pum. Bueno, y prometen premios, prometen recompensas, así como suena. Corresponsal en Reino Unido, Lucas Font, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido además la ministra de Hacienda, in person, la que ha lanzado un mensaje directo, sobre todo a contables, exsocios, empleados descontentos. Si saben algo, que lo cuenten, porque su información, si es buena, insisto, tendrá recompensa, ¿no?
Sí, este es un modelo que se ha inspirado en el que usa Estados Unidos para combatir el fraude fiscal y que consiste en eso, ¿no? En pagar una recompensa a las personas que aporten información, pues, sobre empresas o individuos que estén evadiendo impuestos a la Hacienda británica. Este modelo ha funcionado bastante bien en Estados Unidos. En 2024 se llegaron a pagar más de 120 millones de dólares en recompensas.
¡Ostras!
Después de que se recuperaran casi 500 millones en impuestos que no se habían declarado. Y el Reino Unido, pues, quiere hacer algo parecido. En este caso, las recompensas serán de entre un 15% y un 30% de la cantidad recaudada, que tiene que ser superior al 1,5 millones de libras esterlinas. Pero hay varias condiciones. Por ejemplo, no puedes ser un funcionario público, no puedes haber contribuido a esa evasión fiscal, ni tampoco puedes actuar en nombre de otra persona que no cumpla con estos requisitos.
Pero si pillas, ¿cuánto te dan? ¿Un 10, un 15, un 40, un 20?
Entre un 15% y un 30% de la cantidad recaudada.
Bueno, ¿qué te parece, Santiago? Como estrategia, digo, ¿eh?
Bueno, en España ya tuvimos algo parecido.
¿Ah, sí?
En la reforma fiscal de José Larraz de 1940, que estuvo vigente prácticamente hasta 1957, la delación estaba contemplada. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, no había recompensa.
Ya.
Claro, a ver, desde un punto de vista personal, claro, implica eso, la delación. Con lo cual, bueno, se genera un temor y un miedo, ¿no? Lo que pasa es que los resultados en Estados Unidos, o la previsión que hay en el Reino Unido, es que es muy bajo. O sea, por ejemplo, en el Reino Unido creo que la cantidad que no llega a las arcas, al tesoro británico.
Sí. ¿Cuál es? La brecha
ronda los 25.000 millones, ¿no?
¿Es esa cifra, Lucas, o es más?
Incluso más, eran 50.000 millones de euros. ¿Cómo? Lo que dice que el Reino Unido, que es el agujero fiscal, digamos, el año pasado, que es la diferencia entre lo que Hacienda prevé ingresar y lo que realmente ingresó.
¿Y en España, Santiago, esa brecha cuánto es?
En España el fraude y elusión fiscal oscila entre los 60 y los 90 mil millones al año.
¡Qué barbaridad!
Lo que pasa, sí, Isaías, lo que pasa es que para combatir la elusión fiscal se han de poner de acuerdo varios países.
Y
el problema un poco está aquí.
Como siempre.
En Estados Unidos en Estados Unidos estimaciones que se han hecho apuntan a que el fraude puede llegar al 3% del PIB.
Santiago, pero si nos gastásemos 20.000 millones, por ejemplo, en fichar inspectores fiscales y conseguimos recaudar esos de 60 a 90, haríamos un buen negocio, ¿no?
Totalmente.
Pues sí. Claro. Bueno, totalmente. A ver, Isaías, es que el cuerpo de inspectores de Hacienda en España, día sí y día también, reclama recursos para perseguir esto.
Es que habéis, en la relación de posibles denunciantes habéis citado contables, empleados y cónyuges, antiguos cónyuges.
Sí,
creo que son, que esto, por lo menos en España, yo he oído a directivos de Hacienda, a altos cargos de Hacienda, diciendo que esto, que las esposas y esposos, una vez la separación matrimonial, sobre todo si no ha sido pacífica, van a Hacienda. Pero porque la denuncia, supongo, Santiago, que está contemplada, aunque sea como una traición en los ambientes así, digamos, mercantiles o financieros o de bajos fondos.
Sí, evidentemente, sí, pero a ver, es que ahí, aquí entramos en temas de derecho matrimonial que yo no tengo ni idea.
Ya.
Pero claro, es que si una pareja se divorcia y uno defrauda o no ha declarado, eso puede tener un impacto en la pensión. Claro. Y en el reparto de bienes.
Bueno.
¿Me explico? Con
sí,
lo cual,
sí,
la cónyuge o el cónyuge
defiende sus intereses.
Les interesa que los números estén muy claros.
Lucas, ¿alguna cosa más desde Londres?
Bueno, nada, solo deciros que ha habido algunas críticas al modelo del Reino Unido, porque a diferencia del modelo estadounidense, la Hacienda británica es la que decide en qué casos da esta recompensa, lo cual significa que, aunque denuncies, no siempre vas a tener la garantía de que vas a recibir una compensación por ello, y tampoco han dado información sobre cuáles son los criterios para dar esa recompensa o no darla. Y luego tampoco hay unos plazos máximos para cobrarla, algo que en Estados Unidos sí existe.
Solo una curiosidad, la palabra chivato en castellano lleva en el corazón las siglas del IVA, del impuesto de valor añadido.
Y de chorizo.
Yo ahí lo dejo.
Y de chorizo. Lucas Font, compañero, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Santiago, hasta la próxima semana.
Vale, de acuerdo. Adiós, saludos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.